buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en un nuevo programa de Rotos Pero Suenan. En un día lluvioso, estamos acá con el señor Jorge Luis Burgos.
Buen día para todos y para todas. ¿Cómo andan?
Todo tranqui. Y estamos aquí con Joaquín Andrade. ¿Cómo va?
Buen día para todas y todos.
Tenemos nuevos suplentes. Joaquín está supliendo.
Estamos rotando el plantel.
A Julieta, que andaba más o menos ahí media enferma.
Entre lesiones y cosas.
Felipe, que debe estar secuestrado dentro del Palacio Legislativo. Se debe haber perdido.
Y Gargallón, y Dios sabe.
Se debe haber dormido.
Suele pasar. Puede fallar, dijo Tuzán.
¿Está perdonado?
Ya son
es amarilla,
varias.
Son
varias.
Es amarilla porque se repite la patada.
Reiterativo, pero está. Veremos.
Bueno, ¿arrancamos con todo?
Va, hola.
Tenemos noticias de lo que pasó el domingo. El pueblo boliviano tuvo elecciones. Tenemos nuevo presidente electo. Y para sorpresa de muchos, Luis Arce sacó casi un 53% de la votación, casi 20 de diferencia sobre Carlos Mesa. Recordar que en Bolivia, si vos sacás el 40 y el 10%
de diferencia,
tenés prácticamente asegurada el no irte a la segunda ronda, es decir, al balotaje. Y tenemos que robó con las proyecciones que muchos decían que no se iba a dar.
Se demoraron el tema de las proyecciones y el...
Se demoraron las proyecciones y tiene una explicación eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos tenés ciudades como Santa Cruz, que son urbanas, y perfectamente podés contar los votos mucho más rápido? Por eso es que Carlos Mesa en un momento iba ganando y por lejos. Pero ¿qué pasa cuando empezaron a llegar los votos más lejanos y votos rurales? Arce empezó a levantar y eso no paraba más. Y terminó metiendo un 53% para Arce, un 31% para Carlos Mesa. Camacho quedó bastante lejos también. Camacho, que fue el que apoyó el golpe en su momento. Que sí, conservó en Santa Cruz su feudo, quedando primero entre los tres que veníamos comentando. El MAS vuelve a ganar elecciones, vuelve a ratificar lo que ya había pasado en la elección anterior
con más porcentaje que el año pasado.
Exactamente.
Claro.
¿Eso qué quiere decir?
Ahora, no sé. Chan.
¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué recordar que hubo gente que ya venía prácticamente hablando de que iba a haber fraude? Y entre esos está el señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, que perfectamente tiene la reversa,
pero intacta.
Intacta, nueva, a 0 kilómetros. Y la propia
Añez.
Presidenta Añez salió a reconocer rápidamente, sabiendo de que iba a ser un papelón si no reconocían. Porque si vos me decís un punto, es cuestionable. Pero cuando ya tenés 20 puntos, ya la diferencia es otra. Tenemos que también de que por parte de varios de los presidentes de la región se le dio el apoyo. Uno de los primeros que fue y dio el saludo fue Alberto Fernández. Recordar que Evo estuvo en Buenos Aires siguiendo todo el tema del voto a voto y las primeras boca de urna.
En un momento donde a nadie quería refugiar a Evo, Alberto dijo: Evo, vení para acá, vení para Argentina, que estás bien. Y
sí, igual el primero, si no me equivoco, fue López Obrador.
Fue México.
Fue México y después fue Argentina.
Acuérdense que fue primero a México. Apretaron un poquito ahí a México. México soltó levantó un poquito el pie del acelerador.
Sí.
Acuérdense que el avión...
Está cerca, lo que pasa es que está cerca.
No le daba la nafta y tuvieron que hacer una escala en Perú. Hicieron una escala en Perú. Me acuerdo que al principio le habían dicho que sí, que le daban asilo y demás. Pero le dio solamente para cargar la nafta del avión. Y allá apareció Alberto prácticamente para abrir las puertas a Evo en Argentina. Otro de los que salió también a felicitar a Evo por que la situación en sí es parecida es Correa. Que una de las cosas que hizo también fue que fue olímpico y hermoso, ¿no? Fue salirle a pegar a, Almagro por las cosas que dijo en su momento, y decir que el único fraude que hay es él al frente de la Secretaría General de la OEA.
Razón no le falta.
Claro. ¿No?
Y sobre eso mismo tenemos otra noticia, que es que el grupo de Puebla ya se está movilizando y pidiendo la renuncia de Almagro al frente de la Secretaría General de la OEA, también alegando de que es culpable y partícipe de la propia desestabilización democrática en Bolivia. ¿Opiniones sobre esto?
Que tiene razón. En el comunicado dice que es uno de los grandes responsables al no reconocer la victoria de Evo, y razón no le falta.
Sí, además digamos, convengamos que la presencia de él en la OEA no es para nada imparcial, o sea, es como muy selectivo el instinto de derechos humanos, que a un país le da palo y palo y a otros mira para el costado y no, que no pasó nada, que no pasó nada.
Acuérdense que Almagro este año consiguió la reelección. La primera vez que él accede al sillón allí en la OEA. Bueno, pasa que queda cerquita, ¿viste? Es como el patio de ahí en Estados Unidos. Fue en el 2015. El Frente Amplio fue uno de los que lo puso ahí, sí. Y había conseguido 33 de los 34 votos de los países miembros. Y en esta le costó un poquito más.
Tuvo que rascar un poquito en algunos países.
Consiguió 23. Ya perdió 10 apoyos. Principalmente países del Caribe. Quiere decir que Almagro se olvidó ahí de esa zona. Y en parte también son los que apoyaron a la otra candidata, que hicieron que Almagro en su momento temblara un poquito, pero logró llegar a seguir siendo secretario general. ¿Qué pasa con el grupo de Puebla y este pequeño apriete que le hacen? ¿Dicen que tendrá algún tipo de efecto?
No, ya tiene el respaldo allá del imperio, así que no creo que pase sobresaltos.
También nombrar que, por ejemplo, el Frente Amplio es parte integrante del grupo de Puebla. Bueno, el propio Pepe Mujica o Mónica Xavier son algunos de los que nos han representado como Frente Amplio. Pero Almagro rompió con eso, ¿no? Rompió y se recostró en el otro grupo, en el grupo de Lima, y sigue fiel a esa postura. Pero veremos qué pasa. A ustedes que hablaban justo de lo que había pasado con México y el propio apoyo a Evo, el principal país que pide que Almagro deje la OEA es México. Así que veremos qué pasa. Veremos si López Obrador no es blandito como Albertito Fernández. Viste que a veces tiene ese doble discurso que es medio... A veces se viene, a veces es medio blandito. Pero veremos qué pasa con todo esto. Tengo otra noticia, que es más una noticia cultural. Del 31 de octubre al 8 de noviembre se va a realizar la Feria del Libro en la Plaza Independencia. Dadas las condiciones sanitarias y demás, va a ser una Feria del Libro bastante especial. Se va a realizar a cielo abierto, va a ser gratis como siempre. Se van a realizar los controles sanitarios que ya nos tiene acostumbrado esta pandemia. Y la idea es que este espacio cultural no deje de ser un punto de encuentro, dado que se presentan generalmente publicaciones nuevas, se da espacio a jóvenes también, y está bueno de que quien quiera se pueda acercar.
Siempre es un
lindo paseo, súper recomendable para poder ir. Si habré pasado de niño horas sentado, tirado, leyendo libros, garroñando todo lo que podía, pero...
Sí, además es una buena instancia para muchos escritores independientes, incluso para mostrar su obra.
Y bueno, hablando de obra, tengo una buena noticia. Acuérdense de aquellos que decían que la educación uruguaya no servía para nada. Jóvenes de la UTU crearon un purificador de aire de bajo costo que funciona con energía solar. Un grupo de estudiantes de la UTU de Colón crearon este dispositivo que tiene como principales objetivos la destrucción de virus, bacterias y gérmenes, con algo que prácticamente no costó mucho, que tiene mano de obra uruguaya, que le sirve a los gurises para poder empezar a meterle cabeza a esto. Si tendremos...
¿Esos idiotas informáticos que dijo Bianchi hicieron eso?
Exactamente. Sí. Bueno, otra de las cosas, ¿no? Porque acuérdense que cuando se empieza a recortar en educación y en cursos, la UTU es uno de los principales afectados. Entonces acá nuevamente un pequeño cachetazo y tirón de oreja del sistema educativo, que podrá tener sus falencias, como todo sistema, ¿no? Pero que una vez más dice que dice presente y que también, a ver, aporta con este tipo de cosas que si perfectamente lo pudieron hacer unos estudiantes de ciclo básico, perfectamente se puede hacer a gran escala. Eso rompe con la mentira de que en Uruguay no se puede producir nada. Mm. También es una cosa de voluntad, ¿no? Y vamos a, voy a pasar el teléfono para que quiera apoyar este proyecto o acercarse incluso a ver cómo es. Es la Escuela Técnica de Colón, Don Alberico Pasadore, y el teléfono es 2320-9511. El que quiera puede pasar por ahí, puede acercarse y darle una mano.
Repetime el número.
Es 2320-9511, ¿no? Cualquier persona que quiera pasar por allí, darles una mano, arrimarle algún tipo de donación. Más que
o el apoyo simplemente, el apoyo. De Gurises también.
Y felicitarlos.
Claro, sí. Porque Gurises están haciendo un buen laburo.
Vos ponete a pensar que en adolescentes, si hay una cosa que perfectamente siempre es bien visto por ellos, es cuando vos les decís, vos, vamos arriba, guacho, que... viste que rompe con eso y aparte se les infla el pecho. Bueno, al que se le va a inflar el pecho con esta noticia es a Dicandia, dado que llegaron al acuerdo con COSE para postergar la mudanza del mercado modelo hacia la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Al que no se le hincha tanto el pecho es al presidente de la República, ¿no? Porque quiere decir que la administración saliente y la electa están coordinando fuerzas y están haciendo las cosas bastante bien. No hay fecha todavía, que en principio estaba fijada para dentro de unos días, para el 3 de noviembre. Hay que ver cómo se da este traspaso logístico y comercial de lo que sería el mercado modelo, también como una forma de sacar el mercado modelo del barrio, darle un poco más de vida a toda esa zona que viene revitalizándose, no solamente con el traslado del mercado modelo, sino también con todo lo que tiene que ver con obras en el barrio. Si no recuerden que hace por menos 10 años no era nada que ver y era prácticamente tierra de nadie toda esa zona. Se ha invertido bastante. Con esto también se da vida a que los propios productores tengan un espacio mucho más amplio, ¿no? No tengan que hacer colas y demás en el propio mercado, sino que se le da también otra garantía al productor, al comprador y a todas las personas que trabajan y que van a trabajar en un futuro en la unidad agroalimentaria, como forma también de, bueno, incluso también como una forma de seguridad, ¿no? El sacar todos esos camiones de plena ciudad da otra seguridad para el propio ciudadano y el propio peatón, como somos nosotros, ¿no? Porque nosotros que andamos en ómnibus o a pata, tenemos... ¿Alguna opinión sobre la UAM y cómo se viene dando todo esto?
Por ahora,
vos que vivís cerca de ahí, a ver, ¿alguna opción? ¿Alguna?
No, está bien lo que hace Candia y Cose de postergar y de ver qué onda. Por ahora esa decisión me parece que es la correcta.
Fijar la nueva fecha es un tema técnico y no político, dijo la electa intendenta. Así que, para pensar.
Bueno, ya que estamos hablando de electa y elecciones, cerremos el capítulo nacional y pasemos, ¿no?, a la telenovela que viene del norte.
Está brava esa.
Esa está brava, pero ya sabemos qué va a pasar prácticamente. Es como esa película, viste, que la viste 3-4 veces y ya sabes cómo va a terminar el...
Pero te atrapa igual.
Y la mirás por las dudas, capaz que en una de esas cambia, pero no.
Siempre termina muriendo el bueno. Estados Unidos acusa a Irán y Rusia de emprender acciones para influir en la opinión pública de cara a las presidenciales. No es la primera vez que Estados Unidos se queja sobre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el propio Trump se comentó que en algún momento le había pedido ayuda a Rusia y a Ucrania para poder, con hackers, poder meter e infundir ciertas opiniones en aquellas poblaciones que terminaron votando después a Trump, pero... ¿Quién lo entiende a Trump?
Nadie.
Ni él mismo se entiende.
Ni él se entiende.
Ni el Partido Republicano lo entiende.
Uno de los... no sé si es presidente del Partido Republicano. Uno de los ex declaró que apoya a Biden y no a Trump. Así que está roto el propio Partido Republicano. Está dividido entre Trump.
Entre quién lo apoya y quién no.
Claro. Y eso es jodido, padre.
El director de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo en el día de ayer que con diversas opiniones y diversos discursos se está tratando de influir en la opinión pública de cara a las elecciones que se van a realizar el próximo 3 de noviembre. Supuestamente se está incitando a un malestar social y a dañar la imagen de Donald Trump.
Pobrecito.
A mí me parece que esto lo hace solo, ¿no?
Es solo escucharlo y ya te das cuenta.
Se están mandando supuestamente desde Irán correos electrónicos falsificados, diseñados para intimidar votantes, ¿tá? De alterar contenido y distribuir información falsa sobre supuestos votos fraudulentos que a la larga no son ciertos. O sea, que la persona que está encargada de la seguridad y de la inteligencia diga este tipo de cosas, o sea, es totalmente...
Vemos que sigue el mismo patrón. Comentábamos Bolivia el año pasado. Si ves que estás perdiendo, tiro la de fraude. Si gano, no digo nada. Pero si pierdo, tiro la de fraude y vemos qué pasa. Pero...
Bueno, obviamente que la respuesta de Irán fue que... A ver, me acusás de todo porque supuestamente soy el nene que se porta mal. Y es como, ¿viste? Como en la escuela, ¿viste? Que rompen un vidrio y siempre fue el que
Jorge
se porta mal.
Apuntamos a Jorge, sí, el boludo.
Ahí está, ¿viste? Y siempre termina. Pero cuando no fue, también por la duda, ¿viste? Liga de costado. Está ahí Rusia, que perfectamente no le está dando mucha pelota. Está con otros negocios mucho más importantes a Rusia.
Y además se culpa siempre al que se sienta al fondo. O sea, en este caso sería el país que está lejos.
Sí, este está aislado y en penitencia permanente, se podría decir. Porque
En estos momentos Biden tiene un porcentaje más amplio que Trump. Pero hay que ver, recordemos que el Estados Unidos, las elecciones son bastante raras y cada estado tiene su propia cantidad de senadores y eso. Es difícil, pero en teoría por ahora va adelante Biden. Veremos ahora con el tema de los debates.
Acuérdense lo que siempre dice Lucas, ¿no? Que no importan los votos en Estados Unidos, porque Hillary consiguió más votos que el propio Trump, pero el que está tomando cafecito con tazas oficiales es Trump.
El señor Donald. En Pensilvania, por ejemplo, uno de los estados... fuertes, porque hay varios estados que no se deciden entre republicanos y demócratas. Pensilvania es uno, y ahí fue, que no es de parte de la campaña, pero sí Barack Obama, donde Biden flaquea ahí con el tema del voto afrodescendiente. Fue Barack Obama a darle una mano a Biden y hablar en el estado para que voten al
demócrata. Ninguno de los dos me convence para nada, ¿no? Para mí son el mismo perro con diferente collar.
Eso es Estados Unidos.
Sí. Tenemos pronto el tema de noticias. Vamos con los deportes. Con señor Domínguez.
Con los deportes. Se jugó la última fecha de la Copa Libertadores.
Tenemos un cuadro uruguayo que sigue y otro
que estuvo muy cerca. Que ¿No te entristeció el hecho de que justo los bolivianos hagan un gol? No. A mí como uruguayo, como pro equipos uruguayos en la Libertadores y en la Copa Internacional, la verdad...
Yo no quiero ser malo, pero voy a hacer la confesión de que solamente apoyo en Copas Internacionales, Nacional y equipos menores que no correspondan a Peñarol, Defensor y Danubio.
¿Nos metés en ese grupo?
Sí. Palabras contundentes.
Contundentes. Peñarol ganó 3-2 al equipo brasilero Atlético Paranaense, que vino con 4 casos de coronavirus, 2 jugadores y 2 partes del staff. El ministerio habilitó el partido y Peñarol quería jugarlo, lo jugó, lo ganó, pero en el minuto 86 del otro partido Colo-Colo, Jorge Wilstermann hace gol los bolivianos, que lo dejan a Peñarol eliminado.
En realidad no eliminado del todo, porque van al premio Consuelo, que es la Sudamericana.
Sí, van ahí. Pues, la Copa, van ahí, la Copa, juegan 2 partidos, el brasilero lo tira para afuera.
La Copa de los Bubu.
Ah, bueno, es una copa.
Es una copa.
¿La ganaste?
No.
Bueno, está.
Pero tampoco ganó nada. Bueno, ni digamos de los señores de la franja.
Bueno, no pasamos ni de fácil. y el otro cuadro uruguayo nacional ganó 2-0 ayer a Atlético, a Alianza Lima, primero de grupo, y veremos cómo termina y quién le toca en octavos de final.
Yo iba mirando el partido, lo tenía los dos abierto en la computadora con el de Racing, deseando que Racing le hiciera otro gol. Porque estuvieron ahí hasta lo último.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Como terminó primero el partido de Nacional, la gente de Racing los últimos 5 minutos, 2 más descuento, mentieron que no sabés lo que eran.
Como entró un gorro, está ahí. Sí, lo lógico. El único clasificado ahora es Nacional, de los equipos uruguayos, y veremos cómo le va en la Copa. Mucho éxito. En el campeonato uruguayo, al final Nacional con técnico nuevo. Al final
me cae bien el Giordano.
Pero mirás ahora, Nacional clasificado en la Libertadores, primero en la anual. ¿Para qué se echó a Munoa? Lo decíamos en el programa anterior, ¿para qué se echó a Munoa? Pero está. Ganó su partido contra...
¿Cómo te gusta tirar el...?
Y bueno, ¿para qué? Está bien el proyecto. Puede jugar bien o mal, pero el proyecto está bien. Se jugó la primera fecha del intermedio, ganó Nacional, Peñarol perdió, Danubio empató, Defensor ganó, y más o menos ahí va.
¿Qué más hubo por Libertadores? ¿Te acordás? ¿O te voy tirando los datos?
Tire ahí.
3-1 Flamengo a Junior en Brasil. 2-0 Independiente del Valle al Barcelona también de Ecuador. Hubo encuentro entre ecuatorianos, obviamente. Ayer escuchaba el partido también, porque este fue terminó después. El palo que le dieron a la gente del Barcelona, los propios ecuatorianos, no tenía nombre. Que era un cuadro grande, que había sido un cuadro grande, perdón. Y que ahora ya daba lástima.
Ah, la mierda. Caldeado en Ecuador. Caldeado.
Hay una cosa que me asombra bastante, que es Independiente del Valle, que a pesar de ser un cuadro nuevo, hace las cosas muy bien.
Sí, hace tiempo que viene bien.
Viene bastante bien. El otro día estaba mirando que, si no me equivoco, la primera vez que clasificó una copa fue en el 2011. Y hacía poquito que lo habían fundado incluso al cuadro. Y no sé si...
En el 2016, por ahí, eliminó a River y a Boca, y llegando a la final, que después la perdió, creo, con el Atlético Nacional, o...
Creo que sí.
O perdió justo a la final.
Pero fue campeón después.
De la Sudamericana.
Pero fue campeón igual.
Pero sí, tenía un buen cuadro y se queda ahí en la vanguardia.
¿No fue en la Sub-20 también que le ganó a River? En la Libertadores, Sudamericana Sub-20 también lo había ganado River, creo que 3-4-0 le ganó también.
Puede ser. Ahora Ecuador, con el tema de las eliminatorias, se habló de que tiene Ecuador tiene un plantel joven y muy bueno, de los cuales muchos vienen de Independiente del Valle, que agarró la formativa y la está haciendo bastante bien, y equipo joven y bastante bueno.
Ayer me reía porque vi un tuit que avala mi teoría de que en todo cuadro ecuatoriano hay un Caicedo. Así que...
Sí, bueno.
Es como un Rodríguez para nosotros.
Rodríguez nuestro o argentino. Así que... Bien. Yendo al básquetbol, en el tema del metro, se están jugando las semifinales del metro. Cordón y Urupán de Pando van 1-1 en la serie. Hoy juega Voleibol Mundial y Estocolmo por la otra semifinales. Estocolmo va ganando 1-0. Y mañana se jugaría el Urupán de Pando Cordón para saber quién es el finalista.
¿Favorito?
Urupán fue el primero en la fase. Ganó, pero solo perdió un partido durante la fase, la fase primera. Tiene al argentino Agustín Cáfaro, que jugó el Mundial con Argentina y está jugando acá en la B de Metro.
Y bueno, capaz que anda corto de plata, capaz.
Puede ser.
Ojo, mirá que muchas veces para el Metro aparece plata linda para tratar de conseguir.
¿De dónde? No se sabe.
Bueno, acordate aquel yankee que trajo Unión Atlética en su momento, que lo hicieron jugar un partido, le pagaron no sé cuántos miles de dólares por un partido, la rompió. Y después le iban pagando por partido. Dijo, no, a mí me contraté por partido. Y cada vez que podía, creo que le encajó 3-4 partidos al hilo, una Atlética, los otros cuadros, y le embolsó todo.
Bueno, y después en el ciclismo se están jugando dos vueltas a la vez. Sigue el Giro Italia con Almeida primero y bastante sólido. El único que le hace la pelea es Wico Kelderman, el holandés, que es el único que le está cerca. Después ya el resto está a 2 minutos de diferencia. Y en la Vuelta de España, Roglic, Primoz Roglic, aquel que perdió el Tour de France a manos de Pogacar, va primero y líder y bastante firme. No sé qué opinará el señor Gargallo de Roglic, pero bastante firme y bastante bien en las primeras dos etapas. Después, si lo quieren ver, el golpe que se da a la Philippe es impresionante, cómo se hace bosta contra una moto. Van en otra vuelta, van tres tirando parejo, ¿no? Están atrás de la moto de la organización. Podés estar un poquito atrás, chupando rueda.
Es como el autito en la Fórmula 1.
Ahí está, chupando ruedo ahí. En un momento la moto disminuye la velocidad. Los dos primeros lo esquivan. Alaphilippe estaba mirando para abajo, totalmente desconcentrado y...
Pedaleando,
mirando para abajo. Y se da un golpazo contra la moto. Que en este caso, la culpa es de Alaphilippe. Porque inclusive el líder de esos tres, el que va primero, le dice, estate un poco más atento. Porque estábamos chupando rueda. Pero se movió justo y él venía concentrado, se dio un golpazo. El video es impresionante. Y tuvo que abandonar la carrera. Alaphilippe, que es campeón del mundo y tiene el campeón del mundo, la maldición del campeón del mundo. Cada vez que un ciclista sale campeón del mundo.
Sí, así es la maldición del campeón del siglo.
Campeón del mundo, sí. No tires para allá. Campeón del mundo, cada vez que sale campeón, como que desbarranca y tiene malos resultados.
Tenemos. Arrancó la Champions también.
La Champions.
¿Qué pasó con el Real Madrid?
El Real Madrid jugó con un equipo, si bien es suplente, tiene buenos jugadores. 3-0 en el primer tiempo, iba perdiendo contra el Shakhtar Donetsk. El cuadro ucraniano le dio un baile, pero la defensa horrible. Marcelo y Militao, acá, que vienen acá, no pasan ni a Cerrito.
Le anularon un gol a Pajarito Valverde.
A Valverde en la hora.
En la hora.
Vinicius estaba en el medio, bien anulado. Si no le anulan eso, es impresionante.
Igual tuvieron que ir al VAR.
Pero sí, a simple vista se daba cuenta de que estaba tapando la visión del arquero y está. Buen gol, pero perdió el Real Madrid. Una estadística que tiraba Mr. Chip es que ningún equipo que perdió el primer partido salió campeón de la Champions. Es un desafío para el Real Madrid.
Sin Cristiano Ronaldo.
Sin Cristiano Ronaldo, sin Bale, que no hacía nada, pero Bale, Hazard ahí medio entre lesiones y
Hazard debe estar tramitando una liposucción de papada, porque vi una foto la otra vez. ¿Qué le pasó al muchacho?
Y bueno, es de buen comer. ¿Acaso es ilegal?
¿Cómo se nota que estaba lesionado, no? Porque...
Después,
otro que comió lindo fue el Atlético Madrid.
El Atlético. Suárez. ¿Qué onda con Suárez?
Es hijo.
Está bueno. El Bayern es un gran equipo.
Ojo, la mitad del Bayern tiene 30 y largos.
Sí, es un equipo viejo, experimentado.
Es un equipo viejo.
Con campeones del mundo.
Con campeones del mundo, pero que tiene. El otro día estaba mirando el. Estaban hablando un poco de las estadísticas. Tiene como un hueco en el medio. Tiene o muy jóvenes o muy viejos.
Y
es como que van pasando, ¿viste?
Pero juegan los viejos y a los jóvenes se le da rodaje. Es lo que tiene que pasar. Que los experimentados jueguen y empezar a los jóvenes darle rodaje. Que se metan en el equipo y no que sean de una los jóvenes quienes abren el equipo. Para eso están los viejos. Neuer, Boateng, Müller, Lewandowski, que son los que sacan la cara por el cuadro, y los jóvenes como Coman o Gnabry, que de vez en cuando hagan su partidito. Después el Barcelona ganó 5-1 contra el un cuadro húngaro impronunciable.
Ferenc o algo así era.
Está, 5-1. Cuídate. También con jóvenes, Messi, siendo Messi, y con jóvenes como Ansu Fati,
Pedri,
que también le están dando rodaje. Lo que comentábamos, darle rodaje, pero de a poco, no apurarlo. Y está. La sorpresa, Manchester United le ganó 2-1 al PSG. No jugó Cavani. Tampoco estaba en el banco Facundo Pellistri, no entró. Pero
Cavani no estaba ni siquiera en el banco.
No, Cavani no fue convocado porque viene, no juega hace como 10 años. Entonces,
si vos fueras Cavani y te toca el partido contra el Paris Saint-Germain y haces un gol, ¿qué haces?
Y lo
gritas.
Para, lo comentó Suárez cuando le preguntaron lo mismo con el Barcelona. Él por respeto no le va a gritar un gol al cuadro que estuvo durante años. Suárez dijo, yo apunto a la zona de directivos, ahí, apunto con el dedo. Y Cavani hará lo mismo. Ustedes, es con ustedes, para ustedes va el gol.
¿A Neymar o a Tuchel?
No, a la zona de directivos de el jeque.
Ah, no. ¿A Neymar o a Tuchel? Tenés que elegir uno de los dos, que son los principales responsables. Bueno, el Tortuga Ninja Mbappé también.
Yo apunto a Neymar.
Ah, ¿viste? ¿No viste que te busqué un poquito la boca y ya está?
Pero está. Bien.
Partido aburrido el del Sevilla con el Chelsea. Aburridazo.
En la teoría parecía bueno, pero bastante chato, sí. Bastante Chelsea, que tiene varios buenos jugadores, que se armó para más o menos pelear la Champions. Y ahí está. Hay un quilombo en Inglaterra, darlo brevemente, de que los ricos quieren ser más ricos y los pobres más pobres. Se armó un proyecto entre el Manchester United y Liverpool para tener más poder dentro de la Premier League y de la liga inglesa. En Inglaterra es bastante parejo. El tema de los derechos de televisión y premios es bastante equitativo entre los 20 equipos. Cobran un poco más los grandes, pero no hay mucha diferencia. Lo que quieren hacer ellos dos es que el Big Six, que es Manchester United, el City, Liverpool, Tottenham, Arsenal y Chelsea, tengan más votos que los demás 14 equipos. Porque ahora, cuando en las reuniones, los 20 equipos tienen un voto cada uno. Importante esto para...
Como debe ser, y para el que vienen después, ¿no?
Pero cada uno tiene voto. Entonces, lo que quieren hacer el Manchester United y Liverpool es que ellos seis tengan... valga 2 su voto, y que haya un tipo de... quieren hacerla para tener más poder ellos. Así como te quitan, te quieren dar, porque el 92% de los premios va para la Premier League y el otro 8% para la B, la C y la D, básicamente.
8% para perder.
8%, que es plata, pero está.
Pero son sobras, un vuelto al lado de
lo que... Lo que quieren es... No, lo que quieren hacer es... Bueno, yo me quedo con el 75% y te doy el 25%, pero a la vez te saco el voto, te saco todo, te doy un poquito más de plata, pero te saco todo y yo como Big Six tengo todo el poder dentro de la Premier, dentro de Inglaterra, y vas a tener un poco más de plata, pero no vas a poder desarrollarte bien como lo vienen haciendo ahora. Veremos cómo va a pasar. Todos los equipos, el resto que no son los del 6, el Big Six, está en contra y ya votó en contra. Pero es una forma de demostrar de que ellos tienen el poder, que ahora no lo pueden hacer con este proyecto, pero que en cualquier momento se van a quedar con todo.
Pega un pelantazo.
Están viendo de armar una Champions solo para los grandes. De desmantelar la Champions League como la conocemos ahora y que los grandes jueguen su propia liga. Se está intentando de desmantelar.
Es como cuando vas a comer en la casa de la abuela y te ponen la mesa para los grandes y la mesa para los chicos.
Bueno, eso mismo. Desmantelar la Champions League, que es bastante igualitaria en lo posible, y que solo los grandes jueguen su propio champion y que los chicos, bueno, rescátense.
¿Está pronto los deportes?
Está pelado.
Vamos con una canción antes de ir al tema central. Igual te voy a tirar el dato, que ya lo estuvimos hablando un poquito fuera del aire, para ir dando un poquito de pie al tema central. El Corinthians le ganó ayer 2-1 al Vasco da Gama. Está lindo el brasileño.
Está lindo, está lindo.
Está lindo el tema que viene.
Remontando.
És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão, vitória, 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 Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.
Agora sim, depois de haver escuchado Corinthians do meu coração de Toquinho, Fede, ¿qué tema tenemos hoy?
Vamos a hablar de la democracia corintiana.
¿Qué carajo es esto?
¿Qué carajo es esto? Se da dentro de la dictadura de Brasil en 1980-81. La dictadura de Brasil fue de 1964 al
85.
Al 85. ¿Qué pasó? En Corinthians, uno de los más grandes de Brasil, hay elecciones en el 80. Gana el delfín del presidente anterior y pone como director deportivo a un sociólogo. Nada que ver con el fútbol, pero para darle una vuelta de tuerca, pone un sociólogo. ¿El sociólogo qué decía? El sociólogo se llama Monteiro Alves. Quería que todos los integrantes del club tuvieran la misma voz, el mismo voto. ¿Y qué propuso? Que todas las decisiones se tomen en conjunto y que el presidente, tanto el presidente, jugadores, técnicos, como el utilero, tengan el mismo voto, que su voto valga uno. A eso se lo llamó democracia corintiana, que fue posible gracias a cuatro grandes jugadores, como son Sócrates, el más famoso y uno de los mejores jugadores, pero también Vladimir y
Casagrande
y
Zenón,
que llevaron eso inclusive hacían chiste de decidían en el ómnibus, votaban para cuándo parar y qué comer, entre otras cosas.
Y bueno, Joaquín, ¿algún dato que quieras ir tirando?
Sí, la verdad que era una democracia directa, digamos. En esa época jugársela era bastante complicado. Y además me vino una imagen, no sé en qué partido era, pero con las camisetas y atrás tenían la palabra democracia.
Democracia ya.
Claro, que hoy en día es fácil, pero en esa época, en una dictadura tan fuerte como fue la de Brasil, había que jugársela.
Había que jugársela. Vamos a ponerlo un poquito en contexto. Joao Goulart, que era el presidente de la época, perteneciente al Partido de los Trabajadores Brasileños, en el 61 llega a la presidencia y apuesta a una política de acercamiento que rompe también con la línea que venía Brasil en ese momento y se acerca un poco más a la Unión Soviética. Con todo esto se empiezan a dar políticas agrarias, educativas, que lo que pretendían era sacar a Brasil de ese pozo en el que estaba y en el que sigue estando hasta el día de hoy, pese a los esfuerzos que se hicieron con los gobiernos de Lula y de Dilma. Pero en ese momento, no sería el único, ¿no? Recordar que Brasil tuvo una dictadura que va del 64 al 85, como decía el Fede, de las más duras, y que se da en parte también por esto que veníamos comentando, ¿no? Ese acercamiento de los gobernantes, principalmente de Goulart, a la Unión Soviética.
Y dentro del Plan Cóndor.
También, claro. También. Pero que los militares y los señores del norte dijeron, no, acá no va a haber nada rojo y vamos a tener que sacarlo.
Igual en esa época estaba en plan la Alianza para el Progreso.
También.
Que eso hicieron para detener las fuerzas progresistas y de izquierda, que igual se hablaba, esto era la época de Kennedy Johnson, que lo que se hacía era detener a las fuerzas de izquierda y proponía, no sé, reforma agraria, entre otras cosas, que hoy en día decir reforma agraria eso es un ultra, no sé, pero en esa época era común.
Y bueno, todo esto empieza en el 80, principalmente con la llegada de los grandes referentes del fútbol del club, que eran los que nombraban los gurises, Sócrates, Vladimir, Casagrande y Zenón. Vladimir, que era principalmente, la mano derecha de Sócrates, y que él mismo se cataloga como negro y comunista. Así que imagínense cómo venía la mano,
¿no? Qué lindo.
Sócrates, doctor de profesión, algo que después a posteriori el Fede vos tenías.
En ese momento fue algo nada habitual, porque y sigue pasando. Los futbolistas estudio casi nada. Me dedico al fútbol, que soy bueno, y en esos momentos, en los 80, estudiar o hacer algo más allá del fútbol era algo impensado. Y Sócrates, si bien era doctor, le interesaba la filosofía, le interesaba un montón de ciencia, que los jugadores le miraban como diciendo, ¿qué carajo haces? Dedicate a jugar al fútbol, que era muy bueno, pero dedicate mejor al fútbol y dejá de boludear con otras cosas.
Pero la trascendencia política de Sócrates y de la democracia corintiana tuvo, como decían ustedes, como principal ideólogo y el que dio el puntapié inicial al que sería el director general de fútbol, ¿no? Que era Dilson Monteiro Alves, que era un ex militante universitario, sociólogo, que fue el que sentó las bases. ¿Qué hubiera pasado si realmente no hubiera estado esta cabeza? No se sabe. ¿Qué hubiera pasado si realmente los otros cuatro pilares no hubieran estado? Entonces, en este momento y en este contexto de dictadura, se dio el combo perfecto para poner sobre la mesa este pequeño proyecto de autogestión llamado Democracia Corintiana, donde se realizaban asambleas en el, como decía el Fede, el entrenador, el presidente, la estrella del equipo, que en ese momento era Sócrates o el propio Vladimir, el utilero, el que pintaba la línea de cal en la cancha, todos tenían un voto. No importaba cuánto cobrase cada uno y el rango que tuviera dentro de la institución, todos aportaban lo mismo. Esto incluso, este tipo de cuestiones va a tener, después cuando pasemos a otros logros que tiene el Corinthians fuera del fútbol, tiene una trascendencia que escapó de las canchas. Al punto de que ya poner en una camiseta democracia corintiana y ya usar la palabra democracia, o que pidieran directas ya, que era para la votación.
O el 15 vote.
15 vote, o salir directamente con una vincha que fuera a favor del PT. Bueno, uno de los simpatizantes y que apoyó también en su momento esta democracia corintiana era un dirigente metalúrgico.
Sindicalista.
Que después se podría catalogar como el mejor presidente de los últimos tiempos de Brasil, que fue el propio Lula da Silva. Hay una anécdota de eso, ¿no, Fede? ¿Cómo era el...? Que Lula... Que llegaron tarde.
Llegaron tarde a un congreso del PT porque estaba jugando el Corinthians una final, creo que del Campeonato Paulista o de eso, y llegó tarde Lula por estar mirando el partido. Curioso que postergues el tema de la asamblea solo por ver un partido de fútbol.
Ahí tenés la incidencia, ¿no? De cómo el fútbol en parte también une a la gente, pero lo que importa acá es, a ver, esa pertenencia de clase que tenían el equipo en su conjunto. Les voy a leer una frase de Sócrates que dice más o menos así: abolimos el proceso que existía en el fútbol, donde los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos. Al inicio hubo ansiedad en mis compañeros, que no estaban acostumbrados a expresarse, a decidir, pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida. Cuando entrábamos a la cancha, jugábamos mucho más que un simple partido. Luchamos por la libertad de nuestro país. Esto no solamente tuvo trascendencia, como decíamos, en la cancha, ¿no? Porque el Corinthians gana dos campeonatos seguidos, el 81 y el 82. ¿Y qué pasa con todo esto?
Estamos hablando de dictadura, los medios de comunicación hegemónicos se lo criticaba, pero demasiado fuerte, solamente por ser así, esta forma de autogobierno. Se lo criticaba muy fuerte y a cada vez que perdían o le erraban el tema del campeonato, las críticas eran muy fuertes. Recordemos que Corinthians, el 81-82, gana el campeonato paulista, sale en el 82 segundo del Brasileirao, o sea que tuvo su triunfo esto, que no solo quedó en eso, sino también en lo deportivo y por fuera.
¿Qué tanta trascendencia se puede decir que tuvo este movimiento en la política brasileña de ese momento?
Fue bastante fuerte. Inclusive Sócrates, en un momento en el 84 ya pasado, dijo que si no volvía a la democracia se iba.
Y cumplió la palabra.
Y cumplió la palabra en un acto frente a 100.000 personas, dijo, si el decreto, no sé si lo tenés ahí, de si no sale el tema de las elecciones, yo me voy para Fiorentina, Italia, y porque no quiero vivir en un país donde sigue la dictadura y todo eso.
Otro que tuvo apoyos, no solamente desde la cancha, sino que se podría decir que desde el propio parlamento brasileño, era el senador Teófilo Varela, que fue el que inició el movimiento Direta Ya, que lo que buscaba era la celebración de elecciones con el sufragio universal y directo para la elección del propio presidente en Brasil. Obviamente que esto tuvo el apoyo, ¿no?, del Corinthians, o sea, por lo menos dentro de sus figuras, y que tomaron, se puede decir, como decías vos, a ver, en diversos actos, empezaron a tener cierta trascendencia fuera de las canchas, tomaron parte en manifestaciones populares, llegaron incluso a abrir un estrado para que la gente pudiera escuchar los discursos. O sea, en Brasil los discursos no son para 10.000 personas, sino que son para millones. Y esto tuvo también otra relevancia. Cuando llegan a la final del Paulista del 83, entre el Corinthians y el San Pablo, la frase que decían era: ganar o perder, pero siempre con democracia.
Una gran pancarta con letras grandes diciendo: ganar o perder, pero siempre con democracia.
En el 84 pasó lo que decía el Fede, ¿no? No se llega con el apoyo en el Parlamento, es decir, no se aprueba la celebración de elecciones directas. A pesar de que en la mayoría de la Cámara se votó a favor de la celebración de las mismas, no se alcanzaron los dos tercios que eran necesarios en ese momento para que se aprobara. Sócrates cumplió su amenaza, se va del país rumbo a la Florentina, comenzando en ese momento el fin de la democracia corintiana. Pero diciendo esto, el fútbol se daba el lujo de permitir ganar al peor, y por lo tanto no había nada más marxista o gramsciano que el propio fútbol. Opiniones.
Hermosa frase, y que es verdad. El tema en el fútbol, si se hace bien, es muy igualitario. Lo que pasa que hay ciertas manos que se llevan toda la recaudación y la ganancia, se la llevan poca gente.
No solamente fue fútbol el éxito que tuvo el Corinthians en ese tiempo, otras secciones del club también ganaron otros títulos. En el 81, por ejemplo, fue el futsal, donde también se aplicaba la misma política, y en el 85 repitieron el título. En el handball, en el 81 también, en el equipo estatal femenino, lo hacen en el 83-84, y a su vez en el remo consiguen ciertos logros en el 80 y 81. Es decir, la democracia corintiana trascendía
iba a todos los deportes,
trascendía el césped de una cancha de fútbol, sino que iba a otras cosas, algo que hizo que el club en ese momento tomara trascendencia, como decíamos, a nivel nacional. ¿Qué hubiera pasado si Sócrates no se hubiera ido en el 84?
Linda pregunta, porque dejó ahí el proyecto, que fue efímero y bastante bueno, pero en el medio ahí de todo
el también mayor. Hay que destacar otra cosa, ¿no? En su momento, la propia directiva, que estaba bastante vinculada al conservadurismo brasileño, empezó a meter presión porque vieron: esto se nos va de las manos, tenemos estos pequeños comunistas y anarquistas tomando las riendas del club, nos están dejando sin decisiones que nos den, se puede decir, réditos a cada uno de los dirigentes. A ver, se votaba qué jugador llegaba, qué jugador se vendía, en cuánto se vendía, quién iba a ser el técnico, todo.
Todas las decisiones de un club pasaban por los propios protagonistas dentro de la cancha y afuera. Qué mejor, si yo formo parte del club, yo sé qué falta, qué nos falta, qué podemos hacer, cómo. Y lo hicieron durante un par de años.
Hay una entrevista que le hacen a Vladimir, que dice que él, la única votación que le pudo ganar a Sócrates democráticamente, era cuando se fueron de gira a Japón, y había uno de los jugadores que apenas llegaron a Japón se quería volver, porque como recién había arrancado su noviazgo, quería volverse.
Extrañado.
Sócrates estaba a favor de que volviera para conservar el noviazgo, y Vladimir dijo que no, que como ellos eran profesionales, tenían que estar defendiendo la camiseta del Corinthians, no importa en dónde, y siempre a toda hora, demostrando también de que eran un equipo unido y que realmente tenían firmeza. Es la única votación que Vladimir le gana, y el jugador, que no recuerdo el nombre en este momento, se tuvo que quedar con el plantel en Japón, hicieron la gira y volvieron.
Democracia.
No le salió tan mal, porque a posterior se casó con la...
El amor triunfó.
El amor triunfó. ¿Alguna...?
Sí, un pequeño detalle. En el 2011 fue lanzado un documental titulado Ser campeón es un detalle. Que, bueno, Sócrates había fallecido unos días antes a ser lanzado el documental, y fue en homenaje a él mismo.
Murió en el 2011 por una cirrosis provocada por años de adicción a la bebida. Él, como era médico, un periodista le preguntó: sos médico, estás ahí en el tema de la medicina, ¿por qué tenés adicción a la bebida? Y él, una frase hermosa, dijo: no me pidas coherencia, soy un ser en metamorfosis. ¿Qué mejor frase que esa? Soy un ser en metamorfosis.
Bueno,
ya está, no me pidas coherencia. Un Sócrates, un crack.
Coherencia fue cuando Sócrates deja este proyecto, porque el Corinthians que venía con una duda importante a nivel general, incluso no solamente en fútbol. Cuando termina el proceso quedaron con más o menos unos 3 millones de dólares de la época en caja. Es decir, no solamente saldaron la deuda, sino que dejaron plata demostrando de que el proyecto fue exitoso y que ese proyecto perfectamente podía haber sido continuado en el tiempo, si no hubiera sido por la propia presión de los dirigentes, o que podía haber sido replicado en otros cuadros, cosa que nunca más pasó. Y sobre eso mismo hay una noticia que pasó hace poquito, que en Brasil los hinchas del Corinthians hicieron una manifestación contra Bolsonaro, algo que tuvo apoyo no solamente de los hinchas del Corinthians, sino que de otros cuadros, algo que quiere decir que las cosas se hicieron bien, que el legado de Sócrates y demás compañeros de ese equipo trascendió en el tiempo y que realmente quien quiere con voluntad puede conseguir las cosas, y que una de las cuestiones que marca todo esto es la propia autogestión de los jugadores. ¿Se puede decir que el propio caso uruguayo en esto sería Villa Española?
No está mal vista. No está mal vista.
Habría que ver si... ¿Qué opina el Bigote López?
El Bigote.
¿Qué sería nuestro Sócrates?
Cuando quieras, Bigote, vení y hablamos.
Le hacemos una entrevista.
Sócrates a mate y torta frita.
Mate y torta frita y escuchando Los Redondos de fondo.
Ahí está. Para ir cerrando, antes de pasar las redes y demás, tenemos un video de un pequeño audio de Galeano que explica perfectamente de qué se trata todo esto de la democracia corintiana, y nos pareció que sería propicio y más que adecuado que lo hable Galeano y no lo hablemos nosotros, ¿no?
La democracia corintiana fue un fenómeno rarísimo, excepcional en el mundo del fútbol. No tuvo, que yo sepa, muchos imitadores, pero dejó el ejemplo. Hasta ahora, todavía, los principales protagonistas del espectáculo, los verdaderos protagonistas del espectáculo, que son los jugadores han brillado y siguen brillando por su ausencia en las estructuras de poder que manejan el fútbol mundial. Ellos no tienen derecho a decir ni pío en los niveles de dirección del fútbol local y mucho menos en el internacional. No pueden darse el lujo de ser escuchados en el cerradísimo castillo de la FIFA en Suiza, que desde Suiza da las órdenes y corta el bacalao. ¿Los jugadores qué son? ¿Son monos del circo? Cuando los monos se visten de seda, ¿monos se quedan? Ellos jamás han sido consultados, los jugadores nunca, a la hora de decidir cuándo, dónde y cómo se juega. Recuerdo una respuesta que les dio Blatter a algún jugador que protestó, y Blatter dijo: ustedes son empleados y aún así les niegan los derechos que podrían tener desde el punto de vista del derecho laboral, digamos, ya que son empleados, ni eso tienen. Condenados al silencio, jamás consultado. La burocracia internacional es la que manda y altera las reglas del juego a su antojo, sin que los jugadores tengan arte, ni parte, ni siquiera tienen el derecho de saber cuánto dinero producen sus piernas, porque se ignora a dónde van a parar las fortunas fugitivas que en el aire se desvanecen. Al cabo de muchos años de huelgas y movilizaciones, en algunos países se ha logrado mejorar un poquito los contratos, pero es muy poquito lo que se logró. La verdad es que los mercaderes del fútbol siguen tratando a los jugadores como si fueran máquinas que se compran, se venden, se alquilan.
Bueno, así terminamos un nuevo programa de Rotos Pero Suenan. Recuerden que nos pueden escuchar por Octubre Noticia, Utopía del Sur, Radio Cooperativa y cualquier plataforma de podcast. Nos estaremos viendo. Nos vemos.
Hasta luego.
Más 10 años más en esta fábrica.